Entonces, ¿por qué no oramos? Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Dios, una vez más queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de poder estar aquí. Sabemos que estamos aquí porque tú así lo pusiste, Dios. Sabemos que nada sale de tu soberanía, Dios. Padre, yo te pido que tú hables a nuestras vidas el día de hoy. Te pido que hables a cada persona y que obres a través de mi vida, Dios. Que simplemente sea un instrumento tuyo, Dios, que hable tu palabra. Yo te pido, Dios, que seas tú hablando el día de hoy, Dios, a cada persona. Gracias porque eres bueno y bendice a cada persona que nos está viendo también, Dios. Los bendigo y los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, alguien diga amén, alguien ponga un comentario ahí de amén. Entonces, como se los dije ahorita, entonces hoy es un día especial, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Cuántos saben eso, que es un día especial? ¿No? Es un día especial por una razón. Hoy festejamos el Día del Padre, ¿no? Pero sabemos muy bien que este día, el Día del Padre, no se festeja tan emotivamente como celebramos el Día de las Madres. ¿No? El Día de las Madres, ¿qué hacemos? El Día de las Madres siempre tiran la casa por la ventana, ¿no? Llevan mariachis, les llevan flores, las llevan a comer, vas a un restaurante y está atascado. Entonces el Día de las Madres lo celebran de una manera muy emotiva, muy grande, ¿no? ¿No es así? El día de las madres se festeja en grande. Y tal vez como hombre te preguntes, quizás te levantes en la mañana y digas, híjole, ¿por qué a mí no me festejarán? ¿No? ¿Por qué mis hijos no se acordarán de mí? ¿O por qué no hay una, no se acuerda de mí las personas? ¿No? Quizás pienses eso, o tal vez sí te traten bien, ¿no? Pero bueno, hay una realidad. ¿Y sabes cuál es? La realidad es que la mayoría de los hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser un padre. Damos un mal ejemplo de lo que es ser padre. Algunas veces, por falta de expresar sentimientos, da una impresión de que los padres somos fríos e indiferentes, ¿no? O muchas veces por preferir a los amigos que a la familia, ¿no? ¿A poco no? O alguien va a decir, la neta sí o la neta no, ¿no? Ahora, cualquiera que sea la experiencia que tú hayas tenido de tu padre, ¿sí? Sea buena o sea mala, hay algo más grande aún. Hay algo más grande todavía, y lo dice el Salmo capítulo 118:8. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, ¿no? Entonces tienes un padre que nunca te va a defraudar. Sí, el padre terrenal muchas veces te puede defraudar, pero el padre que está en los cielos, él nunca te defrauda. Sí, él cuida de ti y te ama incondicionalmente. Es el refugio que tú necesitas todos los días. Él es tu refugio. Entonces, yo hoy quiero decirle a todos los hombres que están presentes aquí, los que nos están viendo, si tú, mujer, estás viendo la transmisión, trae a tu esposo y siéntalo ahí contigo, ¿sí? Lo pueden ver juntos, pero yo hoy quiero hablarle a todos los hombres que están aquí, sean casados, sean jóvenes, ¿no? Adultos o jóvenes. Dios nos ha creado con una posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos y para la familia y la sociedad. Así nos ha hecho Dios. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no es demasiado tarde para convertirnos en ser transformados en hombres que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Ese debería de ser nuestra meta en la vida. La meta de cada uno de los hombres que aman a Dios o que se dicen amar a Dios, su meta debería de ser esa, preguntarle a Dios cuál es el propósito que quiere Dios para mí. O decirle, ¿sabes qué, Dios? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Quizás te sientes amargado por el propósito que estás llevando, porque a lo mejor no es lo que Dios quiere para ti, porque a lo mejor en ningún momento le has preguntado qué es lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero ese debería ser nuestra meta, ¿sí? Jesús puede cambiar nuestros corazones y encaminarnos en la dirección correcta. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, 61. Estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor, nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. No es tarde para poner en primer lugar a Dios, para entregar el corazón. Podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas por el camino correcto que lleva a lo eterno. Y no solo los hombres, también las mujeres. No, para qué no decir, te están dando una pedrada, no, las mujeres también, cada uno de los que creen en Cristo, ¿sí? Que en esta vida, en el planeta donde vivimos, puedas poner a Dios en primer lugar y que aún en tu familia Dios sea primero. Que no sea lo que tú pienses, que sea lo que Dios quiera primeramente. Ve conmigo a tu Biblia en Lucas capítulo 8 del versículo 40 al 56. Hoy vamos a leer, si no leíste en tu casa toda la semana, hoy vamos a leer muchos versículos el día de hoy. Entonces, cuando lo tengas, puedes decir amén. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56, dice lo siguiente: cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba, la multitud lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Después dice: mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara en él, sino solo Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándole en la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella el espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Lo primero que vemos es a un hombre, a un padre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Jairo. En el contexto que podemos ver aquí es que Jesús estaba regresando de una gira que había hecho por la región de Gadara, en donde había sanado un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Al llegar Jesús, lo reciben ansiosamente. Es recibido ansiosamente por una multitud con mucho gozo y con mucha alegría. Dentro de mucho gozo y alegría. Dentro de esa multitud se encontraba un hombre que atravesaba por una experiencia difícil. Como lo leímos aquí, su única hija de 12 años estaba en proceso de muerte. Ahora yo quiero preguntarte o preguntarle a cada uno de ustedes: ¿has pasado alguna experiencia difícil? Y no solo hablar de la muerte de una persona, de un hijo, alguna situación difícil que sea imposible para ti poder expresar. ¿Has pasado por una situación así? Entonces, Jairo no era cualquier hombre, sino un líder destacado de una congregación judía. Como principal, Jairo cuidaba del edificio, era un hombre de confianza, se encargaba de preparar todo para los servicios, ¿sí? Eso significa que era responsable, tenía también que seleccionar a aquellos que participarían en el culto y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Sí, él tenía autoridad espiritual. Era conocido y respetado entre la comunidad. Eso nos indica que tenía un buen testimonio, que era muy reconocido. Entonces, lo que tú y yo más podemos destacar aquí es el rol, no como la persona que servía en el templo, en la sinagoga, no, sino como el padre que se preocupaba por la salud y el bienestar de su hija de 12 años. Ahora, ¿qué podemos ver en Jairo que nos sirve como un estímulo a nosotros? ¿Qué crees que podamos ver? Entonces, lo primero es que Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Eso es lo principal. No tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. ¿Y sabes una cosa? ¿Cuántas veces tú y yo nos llenamos de vergüenza con el simple hecho de decir: es que yo soy seguidor de Cristo, y preferimos ocultarlo? ¿Sí o no? Que no sepan lo que yo soy. Sí, entonces dice el versículo 41, la primera parte. En la primera parte dice: entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Él se acercó a Jesús sin importar que lo conocieran. Sí, sin importar que la gente lo respetara, sin importar que lo criticaran. Él llegó a donde estaba Jesús. Él se acercó a donde estaba Jesús. Algo que tú y yo hacemos como hombres principalmente quizás en las mujeres no lo sé, pero como hombres, es que cuando estamos en un conflicto, en una situación difícil, tendemos a mantenernos aislados. Nos aislamos, ¿sí? Nos aislamos por los problemas difíciles que tengamos y tendemos a mantenernos aislados. Sufrimos en silencio. Eso pasa cuando estamos pasando por dificultades, ¿sí o no? La mayoría de hombres me puede entender por esa razón. Entonces, a veces, esto lo hacemos por orgullosos. Alguien va a decir amén. Lo hacemos por ser orgullosos, por pensar voy a causar lástima a las personas. Eso es un error. Y muchas veces por aparentar algo que no es y no queremos dar a conocer el otro lado de la moneda, admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, de nuestros esfuerzos y posibilidades que tengamos. Pensamos que buscar ayuda, pedir un consejo o mostrar algún tipo de emociones es mostrar debilidad. Muchas veces pensamos así y olvidamos que el reprimirnos, que al reprimirnos guardamos sentimientos y nos volvemos más vulnerables y débiles. Entonces, no olvides que Dios depositó en ti, en cada uno de ustedes, sentimientos, emociones, y no tiene nada de malo que tú expreses esas emociones que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? Ahora, vemos el ejemplo de Jairo. Jairo, él no esperó a que fuera ya muy tarde para buscar a Jesús o que Jesús estuviera solito para ir a buscarlo, ¿sí? Que nadie se diera cuenta. Él fue en medio de una multitud. En esa multitud probablemente la mayoría de personas lo conocían y quizás se preguntaban, ¿y este hombre qué está haciendo aquí? Jairo, ¿qué está haciendo aquí? Pero este hombre expuso la necesidad y lo que estaba acabando con su vida, esas circunstancias difíciles que estaba pasando. Todo lo difícil que le estaba pasando. Ahora, ¿cuál es tu actitud ante las circunstancias difíciles que pasas? ¿Cuál es la actitud que tomas? ¿Te aíslas? ¿Piensas que tú lo puedes resolver? ¿Haces a un lado a Dios pensando en que tú tienes la solución? ¿Cuál es? ¿De qué manera tú resuelves esos conflictos? Muchas veces, hasta a Dios queremos ocultarle las situaciones difíciles. ¿Sí o no? Pensamos que le podemos ocultar a Dios las cosas, pero es necesario que vayamos a la cruz y expongamos la necesidad que tengamos a Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vengan a mí, ¿quién? Todos los que están, ¿qué? Cansados, trabajados, que yo los haré descansar. ¿No? Algo que destaca en este hombre, en Jairo, es que no envió a otra persona a buscar ayuda, mucho menos a su esposa. No hizo eso. Jairo buscó a Dios personalmente. Él fue personalmente y buscó a Jesús. Sí, él lo hizo. A veces en los conflictos, en vez de buscar a Dios, nos aislamos. Y los hombres más, ¿sí? Y le dejamos toda la responsabilidad a la esposa. ¿No? Queremos que ellas resuelvan todo. Pero como esposos, es nuestra responsabilidad velar por nuestra familia, ¿sí? Es nuestra responsabilidad mostrarles a nuestros hijos el camino que lleva a la vida eterna. Si tú eres un hombre de familia o piensas hacerlo en un futuro, piensas casarte y tener hijos y tener una familia, tu responsabilidad es enseñarle a tu familia y a tus hijos a poner su confianza en Dios. Sí, no es de nadie más, es tu responsabilidad. A veces le dejamos esa responsabilidad ¿a quién? A la esposa, ¿no? Que la esposa ore por ellos, que la esposa se encargue de leerles la Biblia, que la esposa lo haga. Y eso es un error, porque tú y yo estamos llamados a dirigir espiritualmente a la familia y a mostrar el amor de Dios. No es la responsabilidad de ella, ¿no? Y no por eso la esposa va a decir, ahí te habla, no. Sí, es tu responsabilidad como hombre. Ahora, tú te puedes imaginar el impacto que pudiera tener en las familias, no solo en las familias de esta iglesia, en las familias de todas las iglesias y en las iglesias de todo el mundo, si hubiera más hombres como Jairo, más humanos, ¿sí? No solo pensar en el yo quiero, en el yo merezco, en el yo deseo, en el yo solo para mí, más humildes, menos soberbios, menos orgullosos y sobre todo, que no haya vergüenza en buscar a Dios. Porque lamentablemente la mayoría de hombres batallan con eso. Les da vergüenza decir que aman a Dios. Eso no es un gran ejemplo para nuestros hijos. Eso no es un gran ejemplo en la sociedad, ¿no? Y no solo amar a Dios de palabras y decir ya amo a Dios y estar pensando que lo amas cuando por dentro no es así. Amar a Dios con un corazón verdadero, con un corazón sincero. ¿Sí? El número dos es que Jairo no tuvo vergüenza en postrarse ante Jesús. Él no tuvo vergüenza. ¿Cuántas veces, sí? ¿Cuántas veces tú y yo, y no solo en un baile de la banda El Recodo? Es en serio, no es broma. Si estuviéramos en un concierto, en un partido de fútbol, Pero ¿por qué para Dios no le damos lo mejor? ¿Por qué no expresamos nuestros sentimientos a Dios y le dejamos lo último? ¿Sí? Este hombre no tenía vergüenza en postrarse delante de Jesús. Dice la segunda parte del versículo 41, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Este hombre no solo expuso la angustia que tenía, le suplicó a Jesús que fuera a su casa. Entonces Jesús accedió a ir a su casa, pero no fue solo. Iba la multitud y los discípulos iban con él. Entonces, como siempre, ¿no? Hay chismosos cuando hay algo, ¿no? Iba Jesús con Jairo, quizás su familia, y los discípulos, y la multitud dijo, pues vamos también nosotros a ver qué onda, ¿no? Siempre hay alguien, ¿no? Que va. Entonces, cuando iban de camino a la casa de Jairo, vemos otro acontecimiento que leímos aquí. Jesús sana a una mujer. Entonces, cuando van de camino, la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, ante las circunstancias que rodeaban a Jairo y su familia, el tiempo es un factor importante aquí. Y es aquí donde el relato de la circunstancia de esta mujer realza la historia de Jairo. ¿Por qué? En medio de la multitud, cuando iban hacia su casa, que apretaban a Jesús, lo empujaban, lo pisoteaban, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Imagínate, Jesús estaba, se para porque sintió que alguien lo tocó, ¿no? Y por lo que tú y yo podemos leer aquí, no tenía intención de seguir ni de moverse a ningún lugar hasta que supiera quién lo había tocado. Yo quiero saber quién fue, ¿no? Tanto Jairo como los discípulos que estaban a su lado razonaban preguntándose, ¿qué hace Jesús? ¿Por qué está esperando ahí? ¿Sí? Preguntando, ¿quién me tocó? ¿No? Y vemos que Pedro le dice, como siempre Pedro con sus impertinencias, ¿no? Le dice, la multitud te está apretando, te está oprimiendo, y tú dices, oye, ¿quién me está tocando? O sea, Jesús, vamos, un chorro de gente, te están apretando, te están empujando, y todavía preguntas, ¿quién te tocó? Pero Jesús le dice, yo sentí que salió poder de mí. Entonces, al parecer la mujer, una vez que fue descubierta, contó a Jesús lo que había pasado, quien le dio todo el tiempo del mundo para que ella diera su testimonio, para ella. Pero para Jairo, aquella no era una hora para escuchar testimonios. Sí, él llevaba prisa. Él estaba preocupado, angustiado por el hecho de saber que si Jesús se demoraba en llegar a su casa, sería demasiado tarde para su hija. Pero ¿sabes algo, una cosa? Tú y yo debemos de saber una cosa como hijos de Dios. Jesús nunca llega tarde. Él llega siempre preciso en el momento correcto. ¿Sí? Dios llega en el momento que necesita llegar. Nuestras vidas en el momento correcto, ya sea que tú necesites un consuelo, ya sea que tú necesites amor, aliento, ánimo, Él siempre llega y está dispuesto para amarte. ¿Sí? Él siempre está dispuesto en el momento correcto. ¿No? Entonces Jesús tenía un propósito. Di conmigo, Jesús tenía un propósito. El propósito de Jesús era que la vida de Jairo iba a ser transformada, pero él debía confiar en Jesús. Aquí hay una verdad muy significativa para ti, para mí, el día de hoy. Es que para que Dios sobre nuestras vidas, como padres, hijos, hombres, mujeres, ¿no? En cualquier situación, no basta solo con saber que Él puede hacerlo. No solo con saber, Dios lo puede hacer. Hay que dar un paso grande y ese paso se llama confianza. Sí, confianza. Y la confianza nos lleva a qué, lo dijimos la semana pasada, a la fe. Sí, mostrar que estamos depositados totalmente en las manos de Dios, cualquiera que sea la situación. Saber confiar en Él, en que Él tendrá cuidado, cualquiera que sea la situación. ¿No? Ahora un toque especial para los hombres. Para que tú seas el padre que Dios quiere que seas, tienes que estar sujetado a la confianza que Él, que tu familia está segura en las manos de Dios. En tu familia, que el centro sea Dios. Si antes de que hagas algo, pregúntale a Dios. Entonces, que Dios, dime si estoy en lo correcto. Ayúdame a tomar decisiones correctas. Pero sé tú el centro de mi matrimonio, sé el centro de mi vida, sé el centro de mi familia. ¿Sí? Entonces, siguiendo la historia, estaban en eso las cosas cuando Jairo se entera, estaba Jesús todavía con la mujer, estaba diciéndole, ¿sabes qué? Tu fe te ha sanado, vete. Entonces llega Jairo un hombre, llega con él y le dice lo inevitable, que su hija había muerto. ¿Sí? Seguramente en ese momento su ser fue inundado por una serie de pensamientos y sentimientos. ¿No? No sabemos quién fue el que vino a darle la noticia a él, pero por sus palabras vemos que no ve ningún objetivo, ninguna razón para que Jesús llegara a la casa, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Entonces, como diciendo, ¿qué puede hacer Jesús? Ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, Jairo no titubeó en poner en manos de Dios el bienestar de su hija.
no tuvo miedo, porque él pudo haber dicho, pues ya Jesús no llegaste, pues no alcanzaste a llegar, te quedaste con esa mujer, preferiste quedarte con ella, ya no hay nada que hacer. No, dice el versículo 51 que Jesús llegó a la casa de Jairo. Entonces, solo había dos opciones para Jairo. Di conmigo, dos opciones para Jairo. La primera era pedirle a Jesús que olvidara el asunto, decirle, olvídate de todo lo que te dije, amargarse y dejar que el orgullo le ganara. Eso era lo principal, y olvidar todo. O el otro era creer que Jesús podía redimir lo que estaba sucediendo. Esa era la otra. Jesús simplemente lo animó. En el versículo 50 que le dice, no temas, cree solamente y ella será sanada. Entonces, antes de esto, de que entrara a la casa, vemos que un hombre llega y le dice, no, ya lo dije ahorita, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Tu hija qué? Muerto, ¿sí? No molestes más al maestro. Entonces, el mensaje de ese hombre para Jairo fue claro y fue claro porque ya estaba muerta. No hay nada que hacer, ¿no? Pero para Jesús no fue así. El mensaje de ese hombre era de muerte terrenal. Tu hija muerto, no molestes más al maestro. Mas sin embargo, el mensaje del cielo fue de esperanza. No temas, cree solamente. Ese fue el mensaje de Jesús. No tengas temor, cree solamente. ¿Sí? A veces tú y yo estamos en el límite. Pensamos que la situación que estemos pasando ya no hay nada que hacer. Vemos todo como que ya no hay nada que hacer. Cuando Dios tiene una solución a las dificultades. Sí, nuestros temores más grandes, llámese tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tus amigos, tus hermanos, sí, que están alejados de Dios, o las angustias que tú tengas, o los problemas financieros, o las ansiedades, intranquilidades, recuerda solamente esto, no temas, cree solamente. Dios, siendo un padre para todos nosotros, sabe cómo darnos los recursos necesarios. Él sabe cómo darnos los recursos necesarios. ¿Sí? Es nuestra fuerza. En nuestras fuerzas quizás ya no hay solución. ¿Sí? Porque nuestras fuerzas decaen muy seguido quizás. Y ya no hay solución. Pero en Dios, Él tiene el control de cada situación. Él tiene el control de cada situación. Ahora, te pregunto algo. ¿Te preocupan tus hijos? Entonces, si tus hijos te preocupan, pon su vida en manos de Dios. Él tiene sus vidas seguras, Él tiene cuidado de ellos. Tú ora por ellos, pídele a Dios que ponga temor en sus corazones, que no se aparten de sus caminos y que los lleve por la dirección correcta todo el tiempo. Tú y yo no podemos estar con ellos las 24 horas del día, eso es imposible, ¿no? Pero ¿sabes qué? Más que tú y yo, tienen un Padre que está en los cielos que cuida de ellos. Sí, a lo mejor tú y yo íbamos en una dirección incorrecta o un camino incorrecto, pensando que era el camino correcto, porque era el que nos habían enseñado quizás nuestros padres. Pero Jesús un día llegó a nuestras vidas y cambió el curso de nuestras vidas totalmente. Jesús vino a nuestras vidas para transformar todo para algo mejor. Sí, si tú eres de la familia de la fe, ¿no? Si eres un hijo de Dios, Él te dio la oportunidad de extender misericordia y amor a los demás. Y quiero darte tu feliz día del Padre a cada uno de los hombres que están aquí. Sí, tu feliz día del Padre, ¿sabes cuál es? Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Como hombres, en medio de las circunstancias que parecen no tener solución. Así como como le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. No solo que Dios puede cambiar las circunstancias, sino revolucionar tu vida y tú ser de bendición no solo en tu casa, no solo en la iglesia, ser de bendición afuera. ¿Sí? Dios tiene el poder para hacer de ti un hombre nuevo, el único que nos puede dar la capacidad para ser un padre de familia conforme al diseño original de Dios, simplemente es Él. Nadie más, solo a través de Dios podemos ser buenos padres, buenos esposos. No existe otro medio que te ayude con esto, porque Dios es el único que nos enseña de qué manera amar a la familia. Porque nuestra manera somos bruscos por naturaleza, somos ásperos, pero en la manera de Dios, Él cambia nuestros corazones y lo hacemos de una manera diferente, ¿sí? Y como padres que tenemos temor de Dios, podemos cambiar todas esas estadísticas y la mala imagen que el hombre ha dejado como padre irresponsable, ¿sí? Desinteresado por la familia, áspero, orgulloso, pensando solo en el yo, me importa nada más yo y mi familia no me interesa. ¿sí? Por una razón es que tú y yo podemos cambiar. Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora, no solo para nuestros hijos, sino también para una sociedad que va en ¿qué? En decadencia. Porque ¿sabes una cosa? Afuera se necesitan padres ejemplares, porque lamentablemente muchos no tienen el interés de ser ejemplos. A muchos no les interesa, ni por la cabeza les pasa. La familia no les interesa, prefieren pensar en su yo, en el yo quiero, en el yo deseo, y la familia no les importa. Pero tú y yo, como hijos de Dios, podemos ser una influencia, ¿sí? Aún para chavos que quizás están afuera y necesitan un ejemplo como el tuyo, ¿sí? Entonces, el ejemplo de Jairo, este ejemplo de Jairo es el ejemplo de un padre que no se deja llevar por las corrientes del mundo, sino que su mirada está fija en aquel que puede hacer posible cambiar las circunstancias. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Sí? Entonces el número uno era que no le importaba lo que dijeran los demás al postrarse a los pies de Cristo. A él no le interesaba. ¿Sí? No tuvo temor ni vergüenza en buscar de Jesús y no le dio miedo poner en manos de Jesús la vida de su hija. Entonces, no tengas temor en proclamar a Cristo. No tengas miedo al qué dirán. Lo que Dios ha hecho en ti o está haciendo en tu vida, otros necesitan saberlo para conocer más de Cristo. ¿Sí? Tú como hombre eres un ejemplo, donde quiera que vayas. Entonces, si el día de hoy tú has sido un mal padre, si el día de hoy has sido un mal padre, porque quizás digas, bueno, a mí no me enseñaron a ser padre. A mí no me dieron la posibilidad de ser un buen padre porque no tuve un padre, quizás, ¿sí? O quizás digas, bueno, mi papá me abandonó. No fue lo que yo esperaba, no me trató como yo quería. O ya no tengo un papá, o quizás en esos momentos te falta un padre. Seas hombre, mujer, padre, mujer, joven, niño, lo que tú seas. Dice Efesios capítulo 4, 6. Dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y para todos. Que está sobre todos, para todos y en todos. Entonces Dios es el Padre que nos muestra misericordia. Y que está sobre todas las cosas y es el Padre de absolutamente todos. Él es el único que puede dirigirte por el camino correcto. Amar de la manera correcta. A ser un padre ejemplar. Y aún estás a tiempo de dejar todo eso que te ha hecho actuar de una manera equivocada como padre y vivir de la manera en que Dios desea que vivas. Como un padre que pone en primer lugar ¿a quién? ¿Al yo? ¿O a quién? A Dios. ¿Sí? Y si el día de hoy tú necesitas un abrazo de un padre, quizás Dios está dispuesto a abrazarte y no dejarte solo, porque en Él no estamos más huérfanos, sino que en Él tenemos el amor, el consuelo y el gozo que nadie más nos puede dar. Sí, Él nos puede dar el gozo que nadie más nos puede dar. Quizás digas, yo no tuve un padre. Hay muchos que son padres y no dan ejemplo de padre. Viven como se les pega su regalada gana. Sí, a fin de cuentas el humano se equivoca y no puede llegar al estatuto o el estatus que es Cristo, que es Dios. El único padre verdadero es Dios. Y tú debes de sentirte privilegiado de tener a Dios de tu lado. Dice Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Todo el consuelo y el ánimo que tú necesitas lo encuentras en Dios. Ahí es donde vas a encontrar todo eso. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es que Dios viene en medio del sufrimiento que tú estés pasando. Dios viene en medio del sufrimiento, de tu angustia, de tu tristeza, y pone en ti un amor, y pone en ti un valor, y limpia tus lágrimas, y te abraza, y te da fuerza, como un niño cuando se cae. ¿Qué haces cuando un niño se cae? Como padres, ¿qué hacemos? Decimos, ching, ya se rompió su mandarín en gajos, ya se la rompió toda. No, ¿qué hacemos? Se cae tu hijo, te espantas, pero vas corriendo, y lo levantas, y le limpias las lágrimas, y lo abrazas, y le dices, ¿sabes qué? No te preocupes, síguelo intentando, si te vuelves a caer, yo voy a estar aquí para levantarte. Y así lo hace Jesús, así lo hace Dios. ¿Sí? Él te abraza, te limpia tus lágrimas, te da el consuelo que tú necesitas, te da el amor que necesitas y te dice: aquí estoy contigo. Pagué un precio por tu vida. ¿Sí? Pagué un precio porque te amo. ¿Sí? Y Dios Padre te abraza también. ¿Sí? Entonces, ese es el amor que muestra Dios. El consuelo que Dios te puede ofrecer en tus momentos difíciles. ¿Sí? Yo creo que todos pasamos por momentos difíciles. En tus momentos donde pierdes la esperanza, lo que Dios te ofrece es un consuelo que es infinito. Es un consuelo infinito. Te alienta en la tristeza. ¿Quién hace eso? Solamente Jesús. Te abraza en la soledad. ¿Sí? Y aun cuando no podemos entender cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿sabes qué hace Él? Nos consuela cualquiera que sea la tribulación. ¿Y sabes qué dice? No temas, cree solamente. Eso es lo que hace Jesús. Ese es el ejemplo más grande que tenemos como padre. ¿Sí? Mi ejemplo más grande como padre es Él. ¿Sí? Y no por eso quiero decir que mi papá sea un mal padre. ¿Sí? Pero mi ejemplo es Dios. Debo de vivir a la manera que Él quiere que viva. ¿Sí? Entonces es el ejemplo que tenemos. Y el padre que tú tienes, si realmente a lo mejor ha sido difícil en tu vida, ¿sí? Porque muchas veces, como te lo digo, hay padres que no se portan como deberían de ser padres. Porque somos egoístas y pensamos nada más en el yo. Por esa razón es que la mujer es más valorada muchas veces que el hombre. Porque la mujer siempre está ahí cuando el hijo la necesita y el padre perdido. Y en sus deseos, en sus deleites, en el yo quiero, en el yo deseo. ¿Sí? Entonces recuerda esto. Él te consuela cualquiera que sea la tribulación y te dice: no temas, cree solamente. ¿Por qué no oras conmigo? Amado Dios, te queremos agradecer el día de hoy por lo bueno que tú eres. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder ser llamados tus hijos. Ese es un privilegio tan grande que no tenemos en ningún otro lado más que en ti. Gracias porque en ti podemos encontrar el amor de Padre. Cuando quizás no lo conocimos, cuando quizás no estuvo en los momentos importantes o prefirió otras cosas que mostrar el amor de Padre. O ya partió tu presencia y no está más. Gracias porque tú nos das la oportunidad de conocerte como un Padre que nos ama, que nos consuela y que siempre está para amarnos y para alentarnos, porque sabemos que el conocerte a ti, cuando te conocemos, nunca volvemos a estar solos. Porque tú eres el Padre de todos aquellos que se acercan a ti. Gracias por el amor que tú ofreces. Gracias, Padre, por el amor que tú nos das. Gracias por mostrarnos misericordia, mostrarnos tu gracia. Y gracias por traer consuelo a nuestras vidas cuando estamos en tribulaciones. Gracias por tu amor y lo generoso que eres con nosotros. Gracias por amarnos. A ti sea la gloria por siempre. Gracias por tu amor.